en directo y para arrancar este programa la presencia de la vicepresidenta del Consell, además de consellera de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda, Susana Camarero, para, bueno, pues para conversar en torno a la actualidad del Consell y de su propia consellería con muchos frentes abiertos. Os dejamos ya con la vicepresidenta del Consell y con Vicente Ordaz. Vicente, cuando quieras.
Gracias, Carles. Vicepresidenta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida hasta su casa.
Muchísimas gracias. Por fin puedo venir.
Sí, porque se lo podemos contar a la audiencia. Sí. Es la tercera vez en la que hemos conseguido que finalmente nos podamos sentar para hablar con la vicepresidenta, porque entre unas cosas y otras, agendas...
Afonía, que la gripe nos ha afectado a todos, ¿eh? La gripe, yo que estoy todo el día con muchas personas, pues me ha afectado un poquito más.
Claro. Sí, sí. Eso nos permite también que Susana Camarero se siente hoy 7 meses después de haber tomado posesión. Uh-huh. Ese balance de los primeros 7 meses, que por una parte es poco tiempo, muy poco, pero que ya yo creo que empieza a dejar la posibilidad de pensar cómo coge usted la consellería, por ejemplo, dónde está ahora, dónde quiere llevar, cuáles son los objetivos. Ese primer balance de estos 7 meses, ¿cuál es, vicepresidenta?
Pues mire, hemos cogido una consellería que es muy amplia, que yo quiero recordar a la audiencia que con estas reducciones administrativas que hemos hecho, no solamente de consellerías, de altos cargos, sino también de asesores, mi responsabilidad antes en el gobierno del Botánico eran 2 vicepresidencias y media consellería. Uh-huh. La vicepresidencia de Igualdad, la vicepresidencia de Vivienda y una parte de Transparencia, la parte de Cooperación. Por lo tanto, es muy amplia. Encontramos una consellería absolutamente desordenada, parada, inactiva en muchos asuntos importantísimos, y una consellería donde la ideología, el sectarismo, la exclusión primaba sobre la buena gestión, sobre la buena administración, que es a lo que tenemos que llegar todos, ¿no?, los responsables públicos. En estos 7 meses tenemos el diagnóstico y ya se están empezando a tomar medidas. Como es muy amplia, podemos ir a, no sé cómo quieres que lo hagamos, Vicente, pero podemos ir a un poco a ver apartado por apartado, ¿no?, secretaría autonómica por secretaría uh-huh. autonómica, qué hemos hecho.
¿Qué hemos hecho en dependencia? ¿Qué se ha hecho en dependencia?
En dependencia nos hemos encontrado con la dependencia absolutamente colapsada, parada, y lo que hemos hecho ha sido reanimarla, activarla y, por lo tanto, empezar a poner en marcha un sistema que, insisto, estaba parado. ¿Por qué estaba parado? Y vamos a ser claros, porque a mí me gusta hablar con mucha claridad y sobre todo con mucho rigor. En el mes de mayo se acaba el dinero para la dependencia. El presupuesto de la dependencia depende de cuántas personas dependientes vayan entrando uh-huh. en el sistema, y por lo tanto durante el año se hacen unas ampliaciones de crédito que son imprescindibles para que el sistema siga funcionando. En el mes de mayo la anterior consellera Aitana Mas le solicita a Hacienda una ampliación de crédito, y como estaban ya en la pelea electoral, Hacienda no se la da y por lo tanto se colapsa. En la prensa se llegó a decir, se ha tirado el boli de la dependencia, se para el sistema y crecen en 8.000 en la lista de espera de la dependencia. Yo llego y la dependencia está parada por la ausencia de crédito, y en el mes de agosto tenemos que solicitar a Hacienda un crédito de 39,5 millones de euros para activar la dependencia, para volverla a poner en marcha. Hemos reactivado, insisto, un sistema que estaba muerto, que estaba paralizado por la desidia, la dejadez, por el enfrentamiento del gobierno, de las dos patas del gobierno anterior. Además, hicimos una segunda modificación presupuestaria, una segunda ampliación de crédito para cumplir con un mandato que nos imponía el Gobierno central, que en el verano establece que las prestaciones de la dependencia tienen que subir a todas las personas dependientes. Nosotros hemos ampliado el crédito y en el mes de noviembre se invirtieron 90 millones de euros para pagar ese aumento de nóminas, porque el Gobierno de España, que tiene que hacerse cargo del 50% de los gastos de la dependencia según la propia ley, es decir, están obligados por ley, solo pagan el 21%, pero además invitan a una fiesta que es un aumento de crédito, un aumento de las prestaciones, pero no nos pagan tampoco esa parte. Nosotros, insisto, invertimos 90 millones en el mes de diciembre para que todas las personas dependientes tuviesen ese aumento de crédito. Por lo tanto, hemos reactivado, pero además hemos subido las nóminas de la dependencia a todas las personas dependientes. Y seguimos con la dependencia pagando en fecha, el día a día. A mí me molestó mucho cuando el miércoles...
La oposición no dice eso.
Claro, a mí me molestó mucho, de verdad, me indigna que se creen bulos y que se creen mentiras alrededor de la dependencia. Creo que esto no favorece a nadie. La oposición llegó a decir al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, y a todos nosotros, que no habíamos pagado el mes de enero la dependencia. Y es rigurosamente falso. Las personas dependientes que estén en su casa escuchándonos saben que han recibido la dependencia. La ley establece que la dependencia se paga los 5 primeros días. El día 2 de cada mes, el día 2, todos los dependientes de la Comunidad Valenciana habían recibido sus nóminas. Por lo tanto, ya basta de bulos, ya basta de mentiras y de crear esta sensación de inseguridad a las personas dependientes. No se lo merecen, son nuestros mayores. Esto no reporta un voto, no debe reportarlo. Me parece de una gravedad máxima jugar con estas cuestiones.
Uh-huh. Hablaba usted del Gobierno de España, otra de las cuestiones en las que el apoyo, el trabajo de la mano del Gobierno de España es importante. Hablamos de la inmigración. Uh-huh. Hasta donde yo sé, corríjame si me equivoco, la ayuda que recibe el gobierno autonómico valenciano del gobierno de España en esta materia tan importante no es tampoco la que se debería. ¿Es así o no es así?
Sí, es bastante más preocupante. Yo creo que ahora nos encontramos a nivel nacional con un desgobierno, con una parálisis del gobierno de España, que solamente está preocupado por la amnistía y por ir pactando, ir salvando cada día con sus socios.
Esa era la siguiente pregunta. Esa era la siguiente
ya me he anticipado. En todo caso, también en inmigración, eso les llevó a que tuvieran que pactar deprisa y corriendo una cuestión de inmigración con sus socios de Junts. ¿Pero qué está pasando en inmigración? Ellos no gestionan la inmigración por esta cuestión, porque no se ponen de acuerdo ni siquiera entre los socios de gobierno. ¿Y qué está pasando? Insisto, es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa como sociedad española, ¿eh? Como es el mayor problema desde mi punto de vista que tiene el gobierno en la actualidad y por lo tanto nos repercute al conjunto de la sociedad. Les voy a decir cómo funciona lo que a mí me corresponde, que es la cuestión de los MENAs, de los menores no acompañados. Los MENAs ocupan nuestro sistema de protección, es decir, están acogidos en nuestro sistema de protección una vez que están en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo llegan a nuestros recursos? ¿Cómo llegan a nuestros centros? Pues algunos llegan directamente en pateras que pueden arribar a Alicante, pero también a Murcia, Almería, o se mueven entre distintas comunidades autónomas porque llegan a un centro, se fugan, llegan a otro, y así tenemos un número importante de menores que asumimos la Comunidad Valenciana, que estos menores suponen darles cama, darles alimentación, ropa, uh-huh, pero también educación. Es decir, hay un conjunto de profesionales que acompañan, que ayudan a estos menores a su día a día. Pero nos estamos encontrando con un fenómeno que para mí es la gran preocupación en este momento, y es que el Gobierno de España, por la crisis migratoria de Canarias, ha estado desde el mes de octubre mandando a las distintas comunidades autónomas a través de cupos de mayores determinados número de inmigrantes. Llegaron hasta el momento, y va a haber una nueva llegada de inmigrantes, llegaron unos 1.400 a la Comunidad Valenciana. De entre esos 1.400 hemos detectado, y ya están en el sistema, unos 50 menores. ¿Qué supone eso? Que no se les ha hecho la prueba de edad en origen en Canarias y que han viajado con adultos, han convivido durante más semanas con adultos hasta que la policía les ve por la calle solos, detectan que pueden ser menores, les llevan a la fiscalía le hace la prueba de la muñeca y se descubre que son menores. Ajá. Y por lo tanto entran a formar parte de nuestro sistema. Nosotros estamos alertando al Gobierno de España por dos razones. Uno, porque esos menores han sufrido durante esas semanas un peligro, desde luego han sido muy vulnerables y no sabemos qué ha podido pasar. Por lo tanto, por la dignidad de los menores requiere una mirada y una responsabilidad que no están asumiendo. Dos, porque tiene que el Gobierno de España compensar, que es la pregunta que usted me hacía, compensar los gastos que a la Generalitat le supone. Cuando hay una derivación de menores por parte del Gobierno de España, vengan de Canarias o como anteriormente vengan de Ceuta, el Gobierno de España tiene la obligación de pagarnos y no lo está haciendo. Eso nos genera a nosotros no solamente un colapso en el sistema de protección, sino además un gasto, que estamos con contratos de emergencia, porque no les podemos tener en los centros, no nos caben en los centros, unos centros que nos han dejado absolutamente tensionados el gobierno del Botanic, unos contratos, unos gastos que no podemos asumir porque no sabemos cuántos más van a entrar, y que el Gobierno de España minimiza la cuestión y mira para otro lado y no nos paga. Esa es la realidad.
Desgraciadamente, antes de ayer, teníamos la primera víctima de violencia de género en la Comunidad Valenciana. Ayer estuvo usted, además, en una de las concentraciones. Mm. Le escuché un mensaje que yo creo que es el que más debería calar y que, evidentemente, tampoco va a solucionar un problema que yo no sé dónde tiene, sobre todo no el principio, sino el fin de esta solución, pero es el hecho de denunciar, el hecho de estar siempre... La víctima de Alfas del Pi llegó a estar físicamente en la comandancia de la Guardia Civil y por una razón u otra la mujer decidió finalmente no denunciar. ¿Cómo se puede ayudar a estas mujeres en esta situación y cómo se está haciendo un poco todo ese trabajo para mejorar una estadística que es realmente terrible?
Fíjense, la lucha, la erradicación de la violencia sobre la mujer es una prioridad absoluta de este gobierno. Tanto que a pesar de las críticas cuando se formó la coalición de gobierno, recuerden ustedes que la izquierda de esta comunidad señalaba al gobierno como que iban a haber retrocesos en los derechos de la mujer, lo han llegado a decir ministras, ministras como tan importantes como la secretaria actual, secretaria general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, diciendo que había retrocesos en los derechos de la mujer y que íbamos a erradicar cualquier cuestión que tuviese que ver con la violencia sobre las mujeres. Lejos de hacerlo, este gobierno puso en marcha una figura nueva que no tenía el gobierno del Botánico, que es el comisionado que lucha contra esta violencia. Pero además incrementó el presupuesto en los presupuestos de la comunidad y además hemos licitado los centros 24 horas que son las profesionales que se dedican a atender a estas víctimas. Yo quiero ponerlo, si me permite, de relieve, porque lejos de que haya existido un retroceso en la lucha contra esta violencia, lo que hacemos es avanzar y proteger a las mujeres en todo y a todo lo que tiene que ver con su situación de víctimas de violencia. Y respecto a lo que usted me preguntaba, nosotros hicimos en la primera campaña que hemos tenido la oportunidad, la campaña del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, hicimos una campaña que decía, a ti no te duele. ¿Por qué? Porque queríamos sacar el foco sobre la mujer y ponerle el foco en todos. Tiene que no dolernos a la sociedad en su conjunto. Tiene que doler a las familias de las víctimas, a los entornos de las víctimas, entornos familiares o laborales o de amistad. Todos tenemos que contribuir a que la víctima se sienta acompañada, ayudada, apoyada en este proceso, que no tenga miedo a la denuncia. Puede ser una denuncia a la comisaría, como intentó Rocío el pasado sábado, y que es verdad que se levantó y no culminó la denuncia, por lo tanto no se le pudo ayudar más en ese momento, o pueden ser atender o ayudar o acercarse a una asociación y a unas profesionales que están esperando ser llamadas para atenderlas. Hay instrumentos, hay recursos, hay profesionales al lado de las víctimas y tenemos que lanzarles un mensaje de esperanza. Hay salida a la violencia de género. Hay muchos instrumentos y muchos profesionales que van a ayudar a estas mujeres a salir del dolor de la violencia, a salir del círculo de la violencia, a rehacer su vida con sus hijos y con sus hijas, a volver a ser libres y vivir en paz y felices. Y para que les podamos ayudar, las instituciones, las administraciones, tienen que ayudarnos a ayudarlas. Yo siempre digo, no estáis solas, estamos toda la sociedad a vuestro lado, y ese es el mensaje que hay que dar, lejos de mensajes como los que también hemos vivido en esta comunidad en estos 7 meses que decía al principio que llevamos en el gobierno, donde todo lo que yo he podido oír de la oposición de esta comunidad ha sido una pelea por las pancartas o una señalamiento e intentar hacer un uso partidista del dolor de las víctimas, que es lo último que hay que hacer. Yo siempre digo que hay que mirar, cada vez que hablemos de violencia tenemos que tener delante la imagen de las mujeres víctimas, saber que nos pueden estar escuchando, que nos pueden estar viendo, y por lo tanto decirles esta mañana también, no estáis solas, tenéis salida, ayudarnos a ayudarlas. Creo que ese es el mensaje y no todas estas controversias y este interés y ese uso partidista que algunos buscan con esta violencia.
Es casi imposible, ojalá fuera así, poder sacar del debate político todo el tema de violencia de género. Pero visto el ecosistema en el que nos movemos, la situación aparentemente es compleja.
Pero es que es bastante impresentable, lo decía antes con los bulos de la dependencia, es bastante impresentable que quien se hace llamar feminista juegue con el dolor de las víctimas. Es que ya está bien de jugar con el dolor de las víctimas. Pensemos en las víctimas como lo que son, como unas mujeres con sus hijos que necesitan de nuestra ayuda. Y que esto es un problema que tenemos que erradicar con el conjunto de la sociedad. Y que aquí no valen ponernos medallas unos partidos u otros. Se aprobó una ley integral, que yo fui ponente de aquella en el año 2004, por la unanimidad de todas las fuerzas políticas. En el año 2015, 11 años después, y siento tener que decirlo así, pero yo fui durante 11 años... intenté durante 11 años conseguir que los niños fueran víctimas directas de la violencia. Solo siendo yo secretaria de Estado conseguimos que de verdad se modificase la ley de infancia y adolescencia para que estos menores fueran reconocidos. Hoy nadie duda de que hay una violencia vicaria, pero la izquierda también se opuso a ese reconocimiento, que hoy evidentemente todos confirman como necesario, porque las madres muchas veces no denuncian porque tienen miedo de lo que le pase a sus hijos.
Cierto,
si los hijos son víctimas, tienen los mismos derechos que ellas y por lo tanto se sienten mucho más protegidas con esta nueva regulación. Pero es que en el año 2017 yo impulsé el pacto como presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, el pacto de violencia contra el pacto de Estado contra la violencia de género. Es una cuestión de Estado y por lo tanto trátese como tal y sáquese del debate partidista, porque si no hacemos flaco favor a las víctimas que están en su casa oyéndonos discutir por esto, en vez de lanzando un mensaje de esperanza, de tenéis salida, venga, vamos a ayudaros a salir de esta cuestión, que de verdad hay mucho que hacer y muchas opciones para que no tengáis que seguir en ese círculo de la violencia, no tengáis que sufrir vosotras y vuestros hijos, aunque solamente sea por vuestros hijos, dejarnos ayudaros.
Vicepresidenta, estamos casi ya sobre el tiempo, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle por lo que es propiamente su posición en el gobierno autonómico valenciano. Usted es vicepresidenta segunda, le puedo traer la hemeroteca, más allá de la información que tenemos de diversos medios en los que resaltan en las últimas semanas, por un lado, la confianza que el presidente Mazón deposita en usted, y segundo, un poco la posición suya, la de Susana Camarero, dentro del gobierno autonómico en relación a ese contrapeso y a esa estrategia política tan importante, evidentemente, 7 meses después de haber tomado posesión. ¿Es así?
Bueno, yo desde luego la confianza yo creo que es total. Yo conozco a Carlos Mazón desde hace muchísimos años y yo no hubiese vuelto, yo recuerdo que estaba en la privada, yo no hubiese vuelto a la política si no hubiese sido Carlos Mazón el que me hubiese llamado y si no me hubiese ofrecido algo tan apasionante para mí como es en mi comunidad poder gestionar todo aquello que lo que durante 20 y tantos años de mi trayectoria vital a lo que me he dedicado.
¿Había cerrado usted de forma definitiva la puerta de la política?
Sí, había cerrado la puerta de la política.
¿Y cómo la convence el presidente Mazón para que usted volviese?
Yo creo que quien conoce al presidente Mazón sabe de sus dotes de convicción, por lo tanto...
Recordemos a la audiencia que usted tenía vida y buena vida fuera de la política.
Estaba una consultora, eso supone tranquilidad en el día a día, el tener fines de semana, el tener tardes, el tener un horario, el tener conciliación con la familia, cosa que ahora, evidentemente, pues eso se ha perdido. Y además, económicamente, pues evidentemente no es lo mismo. Pero cuando uno le gusta esto, cuando uno se cree esto, cuando yo soy una persona de convicciones, que me he dedicado siempre a los temas que ahora llevo, y además me gusta mucho ser útil. Y cuando me propuso, y además con la libertad que me dio, vienes a poner en marcha lo que tú sabes, de esto sabes tú más que nadie, y quiero que lo desarrolles, pues evidentemente me animé a hacerlo. Los que llevamos la política en la sangre, por mucho que yo pensé de verdad, o sea, estaba convencida de que había dejado al lado esa vocación política, pero los que tenemos vocación de servicio, pues al final nos puede más esa vocación de servicio que la comodidad de nuestro día a día o de la familia. Lo primero que a mí me dijeron en mi casa es ni se te ocurra. Y tuve que convencer primero a los propios y luego...
¿Les hizo usted caso?
Sí, se ha visto. Y la posición, yo creo que Carlos ha hecho Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, ha hecho un gobierno de equilibrios, ¿no? Ha hecho un gobierno donde ha sumado a distintos perfiles, pero que nos coordinamos muy bien y que cada uno aportamos una faceta distinta, ¿no? Y una mirada distinta a nuestras distintas responsabilidades, pero también cuando se suma todas esas lo que aportamos cada uno de nosotros, todas esas facetas, hace como un todo muy, muy, muy integral, ¿no? yo creo que tengo una experiencia, evidentemente, porque ya tengo unos años, he estado en el Congreso, he estado en el Senado, he estado en la Secretaría de Estado, he estado en la vida privada, y esa visión integral de estar en el legislativo, en el ejecutivo, en la privada, me hace tener una visión muy integral, un poco también le pasó al propio presidente, me hace que, claro, yo tenga una visión distinta, o una experiencia distinta, o una forma de trabajar distinta, pero que se coordina muy bien y que se suma muy bien a las distintas aportaciones del resto de los miembros del Consejo. Y por lo tanto, todos estamos aquí en un grupo muy cohesionado, y quiero insistir que tenemos una relación personal extraordinaria, y también es muy importante llevarse bien, porque luego el día a día siempre hay muchas tensiones en el trabajo. Somos un grupo, el Consejo, los 10 consellers con el presidente, un grupo muy compacto que nos permite estar, cada uno de nosotros aportando lo que aportamos, estar aportando a los ciudadanos, que para eso hemos venido, creo que resultados y una respuesta, la respuesta de gestión que necesitan después de 8 años, que de verdad ha sido bastante dramático el cómo han dejado la administración valenciana. Yo creo que se está empezando a notar que venimos a hacer cosas. El otro día el presidente en la tribuna, a respuesta del portavoz del Partido Socialista, pudo hacer un breve relato, pero como muy impactante, de algunos de los avances que ya se han producido durante estos 7 meses, y pudiéramos desgranar, y tendré que volver para desgranar, sí, alguna de las cuestiones que ya he hecho o que ya hemos podido avanzar, pues se ve que sí que se han conseguido avances muy rápidos, porque a nosotros nos gusta ser rápidos en el trabajo, a pesar de la administración. Se ve que las cosas están cambiando en la forma y en el fondo. En el fondo y en la forma, y eso es importante.
Quedamos emplazados para otra visita.
Pues sí,
que nos costará. Ha sido media hora, ¿eh?
Muy corta.
28 minutos de radio.
Es que tengo mucha razón.
Vicepresidenta, gracias por estar con nosotros, de verdad.
Muchísimas gracias.
Le deseo suerte.
Gracias a todos y buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.